Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en América Latina y la ruta del litio, un recurso estratégico cada vez más requerido en el mundo.
Es por eso que entrevistamos al investigador argentino Horacio Machado Araoz. Él integra el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET Argentina.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El mercado del litio, también conocido como el oro blanco, está en ascenso y tiene en América Latina un terreno fértil ante la creciente demanda del mineral.
Bolivia, Argentina y Chile, que conforman el denominado Triángulo del Litio, más México y Perú, controlan más del 67% de los recursos mundiales de este mineral.
Estamos ante un elemento estratégico presente en todos los ámbitos de nuestras vidas a través de las baterías, la industria automotriz, de telefonía móvil y tecnológica.
Es además un mineral fundamental para la transición energética global. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda mundial de litio aumentaría 42 veces para el año 2040.
En la actualidad, el mayor productor del mundo es Australia, con 40.000 toneladas métricas anuales, seguido de Chile, con 18.000, China, con 14.000, y Argentina, con 6.200.
En Bolivia, Brasil, Chile y Perú, el litio está definido como recurso estratégico, mientras que en México se está en vías de aprobar esta calificación a través de una reforma constitucional.
De los países de la región, Chile es el que más ha avanzado en su extracción y exportación.
El gobierno argentino se ha manifestado a favor de regular especialmente este mineral, mientras que Bolivia y Chile cuentan con algunas normas específicas.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al investigador argentino Horacio Machado Araoz, integrante del CONICET Argentina.
El entrevistado.
Horacio Machado Araoz, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la comunicación.
Es un gusto recibirte. América Latina es uno de los reservorios más importantes de litio en un mercado que está en ascenso. Chile, Bolivia y Argentina concentran el 85% de estas reservas. ¿Qué tan importante, Horacio, es el litio para América Latina?
Bueno, yo diría qué importante que es para América Latina y qué importante que es para la humanidad, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay, digamos, visiones que están construidas desde determinados intereses que hacen que se presente el litio como una solución, un mineral estratégico para la salida a una transición hacia una matriz energética no fósil, ¿no? Con lo cual, esta mirada que muestra parte del problema es una mirada reduccionista que construye una idea de que la matriz energética debe ser modificada pasando de los combustibles fósiles a las renovables. Uh-huh. Y la verdad que eso, digamos, sitúa el problema en las sustancias. Cambiamos litio por carbono, cambiamos carbono por litio, y deposita la solución como si fuera tecnológica, ¿no? O sea, es como un pensamiento mágico, ¿no? Es decir, bueno, una revolución tecnológica, así como una varita de un mago, viene, toca las cosas y de repente el mundo sigue funcionando tal como está, pero ahora con energías renovables. Bueno, eso es lo que se nos presenta desde los discursos del poder, desde el discurso estatal, corporativo y desde determinados sectores de la ciencia. La verdad que la cuestión es un poco más compleja. La matriz energética tiene que ver con prácticas, con sistemas de relaciones sociales que implican concepciones de la vida, formas de entender cómo se produce la vida en la Tierra y qué lugar ocupa la especie humana dentro de esto, ¿no? Entonces, de lo que se trata es precisamente de modificar lo que nosotros llamamos el metabolismo social. Es una palabrita un poquito que suena rara o desconocida, qué sé yo, pero básicamente tiene que ver con los flujos de relaciones que vinculan a las distintas especies, haciendo que por ellas circulen las sustancias que hacen parte de la vida. Los minerales forman parte del suelo, de las plantas, de los animales, incluso de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está constituido por por minerales, tenemos calcio, fósforo, bueno, también tenemos litio, hierro, ¿verdad? O sea, no podemos vivir sin minerales. Ese intercambio de materiales y de flujos energéticos, hidroenergéticos, entre los territorios y los cuerpos es lo que sostiene la vida. Y eso es lo que nosotros llamamos el metabolismo social. Y el problema está en esto, en una economía que se ha desentendido de los flujos de la vida y que piensa los procesos económicos en términos de flujos de dinero, ¿no? O sea, como si todo fuera vinculado a extracción de valor. Y esto, en realidad, se ha venido haciendo desde por lo menos los últimos 500 años a costa de la depredación de estos ciclos y de estos flujos. La cuestión de la transición energética que necesitamos hacer es más compleja y tiene que pensar qué energía vamos a usar, desde qué fuentes, con qué tecnologías las vamos a extraer, a transportar, sí, para qué usos y fines sociales se van a producir y quiénes y cómo van a ser los beneficiarios de esa energía, ¿verdad? Nosotros ahora estamos en un sistema económico que es energívoro, que los geólogos le llaman la época de la gran aceleración, por la intensificación de las tasas de consumo energético que desde 1950 en adelante, desde la época de la posguerra hasta ahora, ha venido creciendo una tasa 10 veces por arriba de la tasa de crecimiento demográfico, ¿no? Entonces, esto hace que hayamos construido un sistema económico que no tiene en cuenta cuáles son, ¿no es cierto?, las bases de sostenibilidad material y energética de un crecimiento que se piensa infinito. Las advertencias ya llevan 50 años, ¿no? En 1970 uh-huh. Ya se dijo, ¿no? Incluso grupos científicos, ¿no? El Club de Roma, el informe Meadows, que es absurdo pensar en un crecimiento infinito en un planeta que tiene taxativos límites físicos y biológicos, ¿no? Y la verdad es que se sigue postergando el planteamiento de esta cuestión. Entonces, hoy lo que estamos viviendo es, digamos, una ola de extracción de minería de litio bajo el revestimiento de un discurso verde que promete una solución que es falsa y que ocluye las responsabilidades de la crisis climática que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque nos dice, bueno, ¿quiénes son los responsables del calentamiento global? ¿Cómo y quiénes, en qué circunstancias han producido esta drástica alteración del régimen climático bajo la que hoy se encuentra la humanidad y a la que tenemos que hacer efectivamente frente?
Y en esta necesidad de descarbonizar el planeta, están sucediendo cosas de manera muy rápida, ¿no? Y muchos ponen al litio como el salvador. El cambio climático nos está comiendo los talones. ¿Considerás que este mineral se ha convertido en un recurso estratégico? ¿Hay una disputa geopolítica en el control del litio en detrimento de esto que mencionás del metabolismo social?
Sí, esa es una lectura que muestra una parte del problema, ¿verdad? Uh-huh. Me parece que hay, una asimetría histórico-estructural entre países consumidores de energía y territorios que son sacrificados como proveedores de materias primas y de energía. Esto se intensifica con el tema del litio, pero me parece que la idea de que nosotros debiéramos pasar a un proceso de industrialización del litio que nos permita un desarrollo interno en los mismos patrones epistemológicos y tecnológicos y sociales que ha seguido el curso de Occidente, me parece que eso es errado. Me parece que la crisis climática nos viene a decir que ese curso de ese sistema económico es fallido. Nosotros no podemos seguir la trayectoria de los países que históricamente tuvieron privilegios de bienestar a costa del saqueo del resto del mundo. Uh-huh. Me parece que eso, incluso, fíjate vos que es una idea muy vieja. En 1974, Celso Furtado, un economista brasileño de la época de la CEPAL y eso, él cuando lee el informe Meadows diciendo que hay límites materiales y físicos y energéticos para el crecimiento económico, él dice, bueno, lo que estamos viendo es que en realidad esto del desarrollo es un mito. nosotros nunca vamos a poder desarrollarnos según los estándares de los países que nosotros entendemos como industrializados, avanzados, civilizados, etcétera, porque eso significaría el colapso ecosistémico. Eso está dicho en 1974. Está dicho por una voz científica latinoamericana. No era tan absoluta ni radicalmente crítico Celso Furtado, pero era alguien que pensaba desde la lógica y de los intereses de los pueblos del sur, ¿no? Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que hayan pasado 50 años y con los resultados a la vista, y que sigamos insistiendo en un rumbo que ya se ha demostrado fallido desde entonces hasta la época. América Latina ha sido reprimarizada, se ha desindustrializado, las grandes empresas transnacionales han concentrado la capacidad de disposición de las riquezas territoriales de América Latina en toda América Latina, y nosotros hemos tenido ciclos de auge económico y de depresión, ¿no? O sea, hemos hecho un serrucho donde cada crisis nos deja en un escalón más abajo, ¿no? Del boom de los commodities que tuvimos desde el año 2013 al año 2013, que pensábamos que estábamos despegando y que había una fantasía de crecimiento y el desarrollo con inclusión social, bueno, de repente hubo una crisis, una caída de los precios de las commodities, y hoy estamos, ¿no es cierto?, otra vez con niveles históricos de pobreza, con altos niveles de desempleo y sobreendeudados, ¿no? Entonces, toda esa fantasía de esa década dorada del boom de los commodities hoy nos devuelve a una realidad donde tenemos una sociedad que tiene niveles de pobreza superiores al 40% y tiene niveles estratosféricos de endeudamiento externo. Entonces, la verdad me parece que sí es necesario parar ya el extractivismo de litio. Es decir, toda la legislación que se hizo para exportar litio como materia prima, que es un subsidio ecológico a la transición energética oligárquica que está haciendo el norte, es necesario parar eso. Pero pensamos que no es la idea de que nosotros nos industrialicemos, de que nosotros, porque esa vía no va. Nosotros necesitamos crear otras economías que estén más pensadas en la satisfacción democrática de necesidades vitales, ¿no? Y necesitamos hoy sostener la habitabilidad de territorios, porque en nombre de la necesidad de extraer litio, de obtener divisas, uh-huh, etcétera, ya sea para pagar la deuda o para industrializarnos, en nombre de eso están destruyendo los últimos refugios de vida y hábitats que están sosteniendo metabolismos sociales de gente que vive en base a economías que son sostenibles, ¿no? En el caso nuestro estamos hablando de que las transnacionales del litio están destruyendo la vida de la puna, porque la puna es un ecosistema sumamente frágil y extraordinariamente valioso por su biodiversidad y por las funciones ecosistémicas que cumple. Son oasis de montaña, donde hay muy poca agua y el 90% de esa agua es agua subterránea, humedales que están protegidos por el convenio Ramsar, ¿sí?, y cuyas aguas sostienen la vida de poblaciones que son poblaciones agrícolas, pastoriles, ¿cierto?, y que no han tenido nada que ver con el calentamiento global, con las emisiones de dióxido de carbono, y ahora se las viene a despojar en nombre de la necesidad de la transición energética. Esa transición energética es una transición energética oligárquica, es decir, está pensada por pocos y para pocos. El emblema es el auto eléctrico. La idea de electromovilidad, ¿no es cierto?, decir, bueno, a ver, vamos a dejar de quemar combustible para transportarnos a través de autos eléctricos, es justamente eso, ¿no? Es decir, el auto eléctrico consume en promedio 700 kilos más de metales que un auto de combustión con carbono, y el litio se extrae de zonas que están secando ya esos humedales, ¿no? Este encuentro que acabamos de tener viene a mostrar que las comunidades se están quedando sin agua, ¿no? Y desde el poder se piensa, bueno, estas comunidades dejan de estar ahí, hacemos barrios y les damos unos planes sociales y salen de Antofagasta a la sierra y van acá a la capital. Lamentablemente esa es la lógica, una lógica muy, muy cortoplacista, y que no tiene en cuenta, ¿no es cierto?, el estado de situación del planeta y la época en la que nosotros estamos viviendo, ¿no?
La situación en la región es bastante par, incluso hay diferentes marcos jurídicos y políticos. ¿Crees que es momento de una integración latinoamericana en torno a este tema del litio y los recursos integrada por Bolivia, Argentina, Chile, México, Brasil? ¿Esto es posible, es viable?
Es la lógica, digamos, de construir algo así como sí. una OPEP del litio para tener un algo margen mayor, digamos, más decente de intercambio comercial respecto del comercio de esta mercancía estratégica, por supuesto que sería un paso más adelante respecto de esta situación que estamos. Nosotros estamos hoy en una situación de despojo colonial, digamos, obsceno, ¿no? Uh-huh. Esa es la situación. Hoy estamos acá en donde están embajadas de los países del primer mundo, llamados así, desde Australia a Canadá, Corea, etcétera, con grupos empresarios transnacionales y gobiernos de todo el noroeste argentino, digamos, básicamente comprando el territorio desde el cual va a salir el litio, uh-huh. que se le va a llevar las grandes automotrices del norte, ¿no? Ford, BMW, Toyota ya tienen convenios de provisión exclusiva de litio con empresas también extranjeras que están teniendo el control de este recurso en la puna. Entonces, decir, bueno, parar la pelota, hacer una moratoria del litio, revisar todo el marco jurídico que el Banco Mundial impuso en los 90 en el marco del consenso de Washington, sí. para que este commodity sea, eso sería, por supuesto, un paso adelante. Pero no se trata solo de que nos paguen un poco más, que dejen más regalía, no se trata de mejorar la ecuación fiscal. Se trata de pensar, en todo caso, cuánto litio se puede extraer de esos territorios sin alterar y afectar la vida de esa gente. Eso me parece que es el punto primero que hay que pensar. La lógica de los gobiernos no tiene en cuenta, ¿no es cierto?, que la vida está localizada. La vida está arraigada en territorios, ¿no? Entonces, muchos de los pensamientos geopolíticos pierden de vista esto y piensan que determinados territorios son sacrificables por en aras de intereses mayores, algo así como el desarrollo nacional. Sí. Incluso esta lógica del desarrollo nacional tiene una fuerte impronta de colonialismo interno, como decía Pablo González Casanova, ¿no?, el gran sociólogo mexicano, ¿no? O sea, pensamos desde las grandes ciudades, y obvio que tenemos que pensar en las grandes ciudades, pero en la gente que vive en esas grandes ciudades. Lo que tenemos que preguntarnos es si realmente este nuevo régimen climático en el que estamos viviendo va a permitir que podamos, que sean sostenibles ciudades de 2 millones de habitantes, de 3 millones de habitantes para arriba. Entonces, de lo que se trata de eso, tenemos que ver cómo es sostenible la vida de las personas, y eso me parece que también tiene que ver con una transición energética que implicaría revisar las ecuaciones de equilibrio demográfico y ocupación territorial, una redistribución, ¿no?, de las poblaciones a lo largo de los territorios para que haya economías más arraigadas en los territorios. Hoy lo que tenemos es un sistema basado en la uniformización, en la concentración y en la jerarquización. Es decir, los modelos extractivistas implican un régimen de poder que concentra el poder en pocos actores. Grandes empresas transnacionales controlan los principales flujos de materias primas, desde los bienes alimentarios hasta los energéticos, pasando por los minerales. Eso implica la uniformización de territorios, desiertos de soja, territorios minados, donde se desmonta la biodiversidad y la capacidad de subsistencia y de habitabilidad de esos territorios, y eso profundiza las jerarquías. Es decir, no es solamente un tema ambiental, es un tema social, en el sentido de que esta concentración de la riqueza, la concentración del poder de disposición sobre los territorios, después se refleja en una estructura social altamente jerarquizada, donde hay pocos sectores que tienen alta rentabilidad y muchos otros quedan, ¿no es cierto?, viviendo de el asistencialismo, ya sea de Estado o de las empresas. es un poco lo que vemos acá. Emblemáticamente, el modelo minero es eso. Digamos, grandes sueldos y grandes salarios, eso sí, pagan mucho, para muy pocos. El resto de la población tiene que vivir de lo que ellos llaman responsabilidad social empresaria, que es un sistema de dádivas institucionalizado, o de la propia asistencia del Estado, ¿no? Entonces me parece que eso no es un modelo, no es sostenible y tiene muchos problemas en términos, ¿no es cierto?, si pensáramos en la idea de bienestar, de justicia, y ni qué hablar de democracia o de respeto de los derechos de las poblaciones.
Horacio Machado Araoz, investigador del CONICET Argentina, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, bueno, gracias a ustedes, y bueno, les agradecemos de verdad que se estén preocupando por esta problemática, porque hay muchas poblaciones que están sufriendo este sistema de despojo violento, y la verdad que no son muchas las voces que se escuchan en este sentido, así que muy agradecido.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es la lógica, digamos, de construir algo así como una OPEP del litio para tener un margen mayor, digamos, más decente de intercambio comercial respecto del comercio de esta mercancía estratégica, por supuesto que sería un paso más adelante respecto de esta situación que estamos. Nosotros estamos hoy en una situación de despojo colonial, digamos, obsceno.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.